debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos. Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Alejandro Rodríguez. Él es economista y magíster en Economía Aplicada, a la vez que investigador de Justicia y uno de los codemandantes al Estatuto Tributario. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás?
Buenos días, Oscar, y a todos y todas quienes nos escuchan, y muchas gracias por la invitación y el espacio para hablar de la demanda.
Gracias a ti por acompañarnos en esta emisión y en este programa. Básicamente vamos a hablar un poco sobre un tema que se movió hace algunas semanas, pero que sigue siendo extremadamente pertinente si uno se pone a mirar un poco todas las consecuencias que existen, digamos, todos los efectos que han devenido en que sea incluso más pertinente, ¿no?, la demanda en la que estamos. Esta es una demanda de Justicia que demandó todo el Estatuto Tributario por no cumplir con una serie de principios constitucionales, de los cuales Alejandro nos hablará más adelante en esta emisión. Pero entonces arranquemos por lo básico, Alejandro. ¿Por qué surge, digamos, esta necesidad de demandar todo el Estatuto Tributario colombiano?
Yo creo que esa pregunta tiene varias respuestas. En primer lugar, yo creo que una de estas es, hay un consenso definitivo que el sistema tributario en Colombia tiene serias falencias de todo tipo y son falencias estructurales. Por eso es que se habla desde hace mucho tiempo de una reforma estructural. ¿Cómo se pueden observar esas falencias? Si usted puede ver, desde el año 2008, o sea, hace 10 años, se han llevado a cabo aproximadamente 6 reformas tributarias. Y el objetivo de estas reformas tributarias, casi en su totalidad, siempre ha sido el de recaudar más. Pero eso no es el único, entonces ahí uno ya puede ver una de las falencias. Es el sistema tributario no recauda lo suficiente para un país con nuestro nivel de ingreso y para las necesidades, además, que tiene el país en muchos frentes, en términos de desigualdad, en términos de pobreza, incluso para cumplir con los acuerdos de paz, el Estado necesita recursos y el sistema tributario simplemente no los provee en la magnitud que se necesitan. Pero además de esto, hay otros problemas del sistema tributario, como por ejemplo su falta de progresividad. El sistema tributario, como un todo, requiere... El sistema tributario, el sistema fiscal, es una herramienta muy importante y muy útil para los gobiernos y los estados para disminuir sus niveles de desigualdad. Hay una queja constante y ya de muchos, muchos años, que este sistema es regresivo o por lo menos no es progresivo. Es decir, no contribuye a disminuir la desigualdad. Esto es un debate político, claramente. Es un debate en donde una visión de sociedad, una visión de Estado y una visión de un grupo minoritario de personas del país ha logrado superponerse y ha logrado bloquear, por decirlo de alguna manera, los intentos de reforma a aspectos del Estatuto Tributario que harían que una reforma se diera estructuralmente. Entonces, nosotros como de Justicia hemos estado trabajando, haciendo investigación e incidencia sobre la necesidad de reformar este estatuto para que esté acorde, para que esté en línea a los derechos humanos. Es decir, que el sistema tributario contribuya a la financiación de los derechos humanos, específicamente a los derechos económicos, sociales y culturales, pero que también sea un tema tributario que refleje nuestro pacto social. Y esto es muy sencillo, y es porque me gusta mucho hablar de una frase que dice Rodrigo, que dice, si un país tiene una constitución que dice que es una nación democrática basada en la igualdad, pero su sistema tributario está lleno de privilegios tributarios que perpetúan o acentúan las desigualdades sociales, entonces el país no es democrático, como lo dice su constitución política, sino una sociedad estamentaria fundada en favores y privilegios. ¿Qué creemos nosotros? Que el sistema tributario además es un reflejo de la democracia, de nuestra democracia. Y las discusiones sobre el estatuto tributario y el sistema tributario es un reflejo de la salud de nuestra democracia. Entonces, y finalmente, ¿por qué demandar también? Porque las amplias facultades que tiene el legislador en materia tributaria, si bien son amplias y tienen un alto nivel de discrecionalidad a la hora del diseño de política tributaria, toda la política tributaria del país, la política económica y en general cualquier política del país, tiene que cumplir con la Constitución. Esto es muy relevante y en específico es muy peligroso que se piense que la política económica tiene que estar por fuera del control constitucional. Eso no es muy peligroso, pues eso quiere decir que entonces la economía no se atiene a nuestro pacto social. Nosotros decidimos demandar entonces porque después de muchos intentos, de mucha investigación e incidencia de academia, después de ver que hay un consenso general de las necesidades de reforma del estatuto tributario, el Congreso y el Ejecutivo no han logrado llevar a cabo esta reforma. Es decir, el Congreso y el Ejecutivo se encuentran, por decirlo de alguna manera, estancados, y lo que nosotros creemos en De Justicia es que en estos escenarios donde dos de las tres ramas del poder se encuentran estancadas en un tema específico, la Corte Constitucional puede entrar a destrabar esos procesos y esas dinámicas y también a devolverle la discusión tributaria al público en general, que en muchos años ha estado solo capturada por el Ministerio de Hacienda, el Congreso y los grupos de interés. También hay un factor que tiene que ver también con la pandemia, pero si quieres podemos dejar esto para más tarde.
De acuerdo, Alejandro. Para, digamos, no hacer referencia a cómo las élites han capturado un poco al Estado, han impedido y han dificultado las reformas estructurales que realmente necesita nuestra democracia y nuestra sociedad, quisiera que pensáramos un poco lo que tú mencionabas hace un momento, y es el tema de que no se están cumpliendo con unos ciertos principios, que uno podría decir son principios como de justicia tributaria, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? ¿Y por qué se están incumpliendo con el estatuto tributario vigente?
La Constitución en su artículo 363 hace explícito que el sistema tributario colombiano se funda bajo los principios de equidad, eficiencia y progresividad. La Constitución incluye o funda el sistema tributario en estos principios porque estos principios están totalmente relacionados con los principios de igualdad de la Constitución, la Carta Política, y están muy relacionados también con la materialización del Estado Social de Derecho. Estos principios, como venimos hablando, son los principios de equidad, eficiencia y progresividad. ¿Y qué quieren decir estos principios? El principio de equidad se refiere más al principio de equidad horizontal. Esto, en términos simples, lo que quiere decir es que dos personas con las mismas características y el mismo nivel de ingreso deben pagar una tarifa de tributación de las mismas características, deben tributar igual. Eso es lo que se llama equidad horizontal. De manera muy similar, el principio de progresividad también es un principio de equidad, pero esta vez es un principio de equidad vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con mayor capacidad de pago, es decir, con mayores ingresos y riqueza, deben pagar proporcionalmente más en impuestos que las personas que tienen menos. Es decir, que deben tener una tarifa de tributación más alta que personas con ingresos menores. Y finalmente, el principio de eficiencia, en términos simples, lo que busca es lograr el mayor recaudo posible de tributos con el menor costo de operación posible. Nosotros lo que vemos en lo que nosotros vemos del sistema tributario actual es que el sistema tributario no cumple con el principio de progresividad, es decir, no impone tarifas de tributación mayores a las personas con mayor capacidad de pago, y que además esta falta de cumplimiento del principio de progresividad no se ve compensada por un mayor cumplimiento de los principios de equidad y de eficiencia. Entonces, básicamente, ese es el argumento central de la demanda, y es mostrar que el estatuto tributario como un todo, el sistema tributario como un todo, no cumple con estos tres principios y, por lo tanto, le pedimos a la Corte que declare su inexequibilidad.
leía yo que no es necesario, digamos que no se puede únicamente demandar un impuesto, sino que es necesario demandar todo el estatuto tributario, un poco para digamos, que sea posible declararlo de esta forma.
Sí, esta estrategia parte tiene dos razones. La primera es que la misma Corte Constitucional en su jurisprudencia ha dejado claro que, como usted lo ha mencionado, la Constitución se refiere a que el sistema tributario en su conjunto debe cumplir estos principios y no impuestos particulares. Y esto tiene mucha razón y mucha lógica, porque hay impuestos que por su propia naturaleza no pueden cumplir estos tres principios. Pensemos los impuestos al consumo. Los impuestos al consumo por su naturaleza de impuestos indirectos, es decir, que no tienen en cuenta la capacidad de pago de la persona que paga el impuesto, pues evidentemente no cumplen con el principio de progresividad, por ejemplo, si cumple con los otros dos principios. Entonces, lo que dice la Constitución, y la misma Corte lo ha reiterado en su jurisprudencia, es que es el sistema tributario como un todo el que debe cumplir con estos principios, y por lo tanto, y por eso nosotros demandamos como tal al sistema, al estatuto tributario del sistema como un todo. Eso es una de las razones, pero hay otra que también es muy importante. Una de las críticas a la demanda es que nosotros queremos que la Corte Constitucional entre a diseñar el estatuto tributario, entre a dar líneas sobre cómo debería ser el estatuto tributario. Y nosotros, pues, evidentemente creemos que eso no es así y que nosotros no pretendemos esto con la demanda. Y precisamente porque no queremos y no pretendemos esto, porque creemos firmemente que la Corte, esas no son las facultades de la Corte, y sus deberes constitucionales, no nos centramos en un punto, porque si la Corte entraría a declarar inexequible o inconstitucional un aspecto o aspectos particulares del estatuto tributario, en ese sentido ahí sí estaría entrando a diseñar, a dar línea y a diseñar el estatuto tributario, pues estaría con sus fallos eliminando partes y de alguna manera moldeando el nuevo estatuto tributario, que es lo que nosotros no pretendemos. Entonces creo que por esas dos razones se necesita que sea una demanda que analice todo el sistema tributario en su conjunto y sus efectos prácticos.
Precisamente Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y llevamos entre el top 5 ya bastantes años, que aunque la desigualdad se ha logrado reducir un poco, pues sigue siendo un puesto vergonzoso para un país que se las da de democrático. ¿De qué forma el estatuto tributario y todo el sistema de tributación, todos los impuestos en Colombia, influyen precisamente en estas condiciones?
Eso tiene que ver mucho con justamente el argumento central de nuestra demanda, y es la falta de cumplimiento del principio de progresividad, que es el de equidad vertical, y es que las personas con mayor capacidad de pago no tienen necesariamente una tarifa efectiva de tributación mayor. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo le mostramos a la Corte que esto no está sucediendo? Para eso tomamos las cifras y de tarifas efectivas de tributación, por decirles, de ingreso, que presentan Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en su libro de Dinámicas de las Desigualdades en Colombia. Las tarifas efectivas de tributación, valga hacer la aclaración, son distintas a las tarifas nominales de tributación. Estas últimas son aquellas que dicta la norma. Entonces, por ejemplo, el impuesto a sociedades, según el estatuto tributario, bueno, antes de la ley de crecimiento económico, el impuesto a sociedades tenía una tarifa de 33%. Ahí estamos hablando de la tarifa nominal de tributación. Las tarifas efectivas de tributación son las tarifas que realmente pagan los contribuyentes después de aplicar las exenciones, deducciones, descuentos en general, esto es lo que se llaman beneficios tributarios, que permiten que esta tarifa efectiva de tributación sea distinta a la tarifa nominal de tributación, que es la que dicta la norma. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de estas tarifas efectivas de tributación, por decir, de ingreso, y encontramos primero que hay una diferencia significativa entre las tarifas nominales y efectivas de tributación, y que estas diferencias además van creciendo exponencialmente conforme van aumentando los ingresos o se va aumentando en el decil de ingreso. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que para el decil 1 de ingresos es la diferencia entre la tarifa nominal de tributación y efectiva de tributación es de 0,3 puntos porcentuales, mientras que para el decil 10 de ingresos esta diferencia es de 16,3 puntos porcentuales. Encontramos lo primero. Lo que también encontramos es que si bien analizando las tarifas efectivas de tributación por deciles de ingresos encontramos cierta progresividad en las tarifas, es decir, conforme aumentan las tarifas, los deciles de ingreso aumentan las tarifas efectivas de tributación, encontramos que en el decil 10, es decir, en el decil de mayor, en el grupo, en el 10% más rico en Colombia, la tarifa efectiva de tributación promedio es menor que, por ejemplo, el decil 9, es decir, el segundo grupo de personas que el grupo de personas que le preceden en cuanto a ingresos. Entonces vemos que, por ejemplo, la tarifa efectiva de tributación del decil 10 es de 3,5% y el decil 9 es de 3,8%. Entonces eso ya es un campanazo, y lo que hacemos en la demanda es hacer un zoom a este 10%, analizar las tarifas efectivas de tributación de este 10% más rico. ¿Y qué se encuentra ahí? Del subdecil 1 al subdecil 6 hay una progresividad, aunque leve, hay una progresividad se encuentra, pero después del subdecil 6, las tarifas efectivas de tributación empiezan a caer, a tal punto que el subdecil 10 de ingreso, es decir, el 1% el 1% de las personas más ricas de Colombia pagan tienen una tarifa efectiva de tributación del DESCO del 2,58%. Esto es menor que todos los subdeciles anteriores y que el decil 9. Pero ¿qué hacemos después? Teniendo en cuenta los datos que entrega el libro, se hace un zoom en este 1% para ver cómo tributan las personas del 1% más rico, es decir, el subdecil de ingresos de ese 1%, y encontramos que dentro de ese 1%, conforme aumentan los subdeciles de ingresos, es decir, conforme se tienen más ingresos, la tarifa efectiva de tributación disminuye. Y acá ahí sí no se observa ningún tipo de ley de progresividad, es totalmente regresivo, en el sentido de que conforme se aumenta en ese 1% de ingreso, se aumenta en la capacidad de pago, se disminuyen las tarifas hasta llegar a 2,26%. Es decir, el 0,1% de las personas más ricas de este país tienen una tarifa efectiva de tributación del 2,26%. Si uno compara esta tarifa de efectiva de tributación con los deciles 8 y 9 y parte del 10, que según el Departamento Nacional de Planeación son los deciles en donde se ubica la clase media colombiana, vemos que esa tarifa efectiva de tributación del 0,1% es menor que todas las tarifas efectivas de tributación de estos deciles. ¿Esto qué quiere decir? Que el 0,1% más rico del país tiene una tarifa efectiva de tributación menor a la clase media colombiana, a la de la clase media colombiana. Esta idea que la carga tributaria se concentra en Colombia, en la clase media, estas tarifas, este análisis de las tarifas de tributación lo muestra. Y es que el sistema tributario no es progresivo precisamente en el segmento en donde debería ser más progresivo, es decir, en donde se tienen más dinero y en donde las personas pueden contribuir más, permitiendo así entonces que quienes más pueden aportar no lo hagan. Y como esto se concentra en la clase media, también vemos que hay una especie de trampa de pobreza o trampa de vulnerabilidad que hace que este grupo poblacional no se puede alejar de la vulnerabilidad socioeconómica gracias a la carga tributaria que sostiene. Y pues esto evidentemente lo que hace es precisamente que la redistribución que se puede llevar a cabo a través del sistema tributario del ingreso no se logre, y además de eso, pues que no se disminuyan los niveles de desigualdad. Si el sistema tributario no logra redistribuir el ingreso, es decir, no logra obtener recursos de las personas con mayores ingresos del país y poder transmitirlos a través de gasto a las personas de menores ingresos, pues evidentemente no va a contribuir mucho a la disminución de la desigualdad en el país.
Y claro, ahí surge una pregunta muy importante, y es que en tiempos de pandemia, ¿no? Nos encontramos ahorita a principios de julio del 2020, en tiempos de plena pandemia del COVID-19, cuarentena y crisis económica, ya se piensa, ¿no?, en todo el mundo, ¿cuál es la pertinencia tanto de esta demanda como de pensarse una nueva estructura tributaria?
Claro, yo creo que es muy pertinente, y justamente a eso me refería cuando te estaba hablando de las razones por las cuales decidimos demandar, y en este preciso momento creo que esta demanda pues es un trabajo que lleva años de años, y la teníamos lista a principio de este año, justamente cuando estalló la pandemia. Creo que entre los codemandantes hablamos sobre la pertinencia de presentarla. Decidimos esperar un poco, pero al ver la situación y la necesidad de una reforma tributaria que pueda otorgarle al Estado herramientas para poder enfrentar la pandemia y la crisis económica y social que vino con ella, pues vimos más necesaria esta reforma, esta demanda que pudiera impulsar una reforma estructural que necesita. ¿Por qué? Porque esta pandemia, por un lado, requiere que el Estado haga esfuerzos fiscales sin precedentes para poder mitigar los impactos económicos y sociales. Entonces, estamos hablando de proyectos de renta básica para las personas más vulnerables que están sufriendo los impactos de esta pandemia y de las medidas de distanciamiento social de una manera más aguda. Pero también estamos hablando de la necesidad de proteger el empleo, las redes de empleo actuales y las pequeñas y medianas empresas y en general la actividad productiva que está parada por las cuarentenas, y para esto se necesitan subsidios a la nómina, garantías de crédito y muchas otras cosas que todo esto implica es mayor cantidad de recursos públicos y capacidad fiscal del Estado. En Colombia en este momento tiene una presión fiscal, es decir, ingresos tributarios como porcentaje del PIB, menores al promedio de América Latina y muy similares al promedio de los países africanos. Es decir, Colombia es un país que, contrario a lo que se piensa, cobra muy poco en impuestos. Cobra mal los impuestos, pero también cobra muy poco. Pero además de eso, esta pandemia, como ya lo había dicho, se está agudizando eso, sus impactos se están concentrando en la población más vulnerable. ¿En qué va a resultar? En un aumento de la desigualdad, que si no tenemos herramientas para mitigar estas dinámicas, pues simplemente vamos a tener retrocesos, aunque no hemos hecho muchos avances, vamos a tener peores resultados en desigualdad. Una reforma estructural ayudaría en estos dos frentes. Primero, ayudaría a recaudar más, a tener mayores recursos públicos para poder desplegar medidas fiscales mucho más robustas, y al mismo tiempo también permitiría redistribuir el ingreso para poder, con esos recursos, con esos mayores recursos obtenidos, poder desplegar medidas o programas sociales mucho más robustos, como una renta básica digna. Si bien el programa Ingreso Solidario es un buen avance, la magnitud del monto es muy, muy baja, es muy tímida, 160 mil pesos, si uno lo compara con, de hecho la CEPAL comparó estas transferencias con otros programas de transferencias similares en países de la región, y es el monto más bajo, y la cobertura tampoco es muy grande. Entonces, justamente esa es la pertinencia de una reforma que logre recaudar mayor para poder atender a la población más vulnerable de una manera mucho más robusta y digna, e impedir que se amplíe la desigualdad y la pobreza en el país.
Bueno, Alejandro, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar el día de hoy.
Bueno, Óscar, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Y pues esperamos que podamos contar contigo y con tu presencia y con la presencia pues de Justicia en algún programa futuro para discutir todos estos temas que son fundamentales, sobre todo en un país como Colombia. Entonces, muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto.
Agradecimientos a todos los oyentes por habernos sintonizado en esta emisión. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Óscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates Económicos.